Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Clínica Abierta, vamos a estar hablando acerca de un trastorno genético que afecta las neuronas en ciertas partes del cerebro. Se desgastan y se degeneran. Así que quédese en sintonía para que no se pierda nuestro tema hoy, la enfermedad de Huntington. Saludos cordiales a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este programa. Y sabemos que son tantos los amigos que día a día se conectan con nosotros. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo que nos brindan y esa gran sintonía. Hoy tenemos un tema interesante que vamos a estar discutiendo. Pero antes de comenzar, queremos enviar saludos especiales a toda la linda gente de allá de Nicaragua que nos sintonizan a través de Sistema Radio Televisión, Radio Adventista en Somoto 105.7 FM, también en Chontales. Tenemos a Radio Adventista en Estelí 97.7 FM, Centinela 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM, Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM, Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM y Radio Adventista Amanecer 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Para ustedes un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y como todos los días me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra hoy?
Feliz de estar aquí con usted nuevamente.
Qué bueno, igualmente nos complace mucho saber que ustedes, queridos amigos, hoy están en esta edición donde usted puede tener la oportunidad de escuchar un tema y, por supuesto, interactuar con nosotros. Este tema de hoy tiene bastante que ofrecernos desde el punto de vista de muchas cosas que podemos aprender. Así que muy atentos a lo que vamos a estar analizando en esta ocasión.
Así es. También queremos saludar a nuestra audiencia televisiva, aquellos que nos ven a través del canal de Salvación TV, canal 8.3, a los amigos que nos ven también a través del canal La Verdad Presente de Trinidad, Nicaragua, y a los que también nos ven por las redes, aquellos amigos que nos siguen por nuestro canal de YouTube, que nos pueden buscar y suscribirse. Recuerden, solamente tienen que escribir el hashtag WZOL98.3FM y ahí nos consiguen, se pueden suscribir, y cada vez que Clínica Abierta salga en vivo, usted puede recibir la notificación y escuchar y ver nuestro programa. Así que están todos cordialmente invitados, al igual que aquellos que nos siguen siempre por nuestra página de Facebook. También les saludamos, y a los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV. Vamos en esta hora entonces a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que estos hicieron, es sin embargo su deber averiguar lo que son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones para poder evitar ese tipo de violaciones. Tengamos conciencia respecto a que la capacidad que tenemos de indagar cuál ha sido el estilo de vida de nuestros padres, un estilo de vida que muy probablemente haya facilitado que ellos hayan podido deteriorarse en aspectos de su salud y que probablemente si nosotros los hemos aprendido por haber, por supuesto, tenido el ejemplo de ellos y no haber tenido toda la información que actualmente existe, es probable que hayamos seguido ese mismo sistema de vida, de alimentación, de poder comportarnos. Y esto puede estar incidiendo en que en este momento tengamos también condiciones de salud que han sido aprendidas. Podemos evitar ese tipo de trastorno. Nuestro deber como entes responsables es indagar cómo vivir de una forma que sea para nuestro beneficio y para la honra y la gloria de Dios.
Bien, gracias al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando hoy acerca de un defecto genético y estamos hablando de la enfermedad de Huntington, pero vamos a dejar que el doctor nos explique un poco más de qué se trata este trastorno, doctor.
Bien, nosotros todos estamos compuestos dentro de nuestras células por secuencias especiales donde hay ciertas bases nitrogenadas que son las que dan lugar a una secuencia especial del ADN. Esa secuencia especial es característico para ciertos genes y es característico, en cierta manera, para cada persona. Cada persona tiene una secuencia diferente, pero en ocasiones pueden ocurrir trastornos en esa secuencia. Digamos, en este caso de la enfermedad de Huntington, hay una secuencia que normalmente pudiera estar repitiéndose de una manera anormal en el cromosoma número 4, por ejemplo. Ahí tenemos unas bases nitrogenadas como la citosina, adenina y guanina. Esta tríada, estos nucleótidos, se pueden repetir normalmente aproximadamente unas 10 a 28 veces. Pero cuando hay una repetición más allá de lo que se considera normal, vamos a decir que es como si usted tuviera una fotocopia, sería lo normal que usted sacara una fotocopia, pero esa fotocopia ahora su dedo puso que inadvertidamente se convirtiera en unas 20 o 30 fotocopias de ese producto, cuando en realidad usted lo que necesita es tan solo una. Nuestro cuerpo normalmente requiere de 10 a 28 veces esa secuencia de esos tres pares de bases que lamentablemente van a estar ahora repetidas. Estos nucleótidos, perdón, dije, no son pares de bases, son nucleótidos. Ahora, en lugar de estar repetidos de 10 a 28 veces, se van a repetir de 36 a 120 veces dentro de la secuencia del cromosoma número 4. Y esto de por sí, entonces, trae una serie de problemas. Problemas que facilitan que las células de nuestro cerebro, especialmente, se les llama células espinales, que producen un tipo de neurotransmisor llamado ácido gamma-aminobutírico. Usualmente se le dice el GABA. Este tipo de secuencia altera a este tipo de células para que estas células no puedan funcionar bien. Y es más, no solamente rompen la estructura de la célula, sino que hacen que estas células mueran antes de tiempo. Y esto entonces comienza un proceso de trastorno en diversas partes del cuerpo que se va a manifestar especialmente dentro del cuadro clínico como un tipo de movimiento que no está controlado voluntariamente, como si la persona estuviera bailando por la forma como mueve la cara, las muecas que hace, el movimiento de los dedos, el movimiento de las manos. Pero esto tiene también una carga bastante fuerte en la forma como los daños a núcleos específicos de nuestro cerebro que controlan áreas especiales también van a sufrir. Así que en términos generales, esta condición que es genética por un daño cromosómico trae una manifestación clínica donde la persona se va a afectar en el aspecto cognitivo y también en el aspecto del movimiento voluntario.
Y esto es algo que se transmite de padres a hijos.
Exactamente, especialmente si hay ese antecedente de que uno de los padres lo tenía, ya la situación se pone difícil. Esto facilita que la persona pueda tener esta carga que va a heredar en un 50%. Pero ahora imaginen si viene por parte del padre y de la madre. Y esta situación lamentablemente no comienza a manifestarse de primera intención en la niñez. Puede desarrollarse en la juventud, pudiera, pero donde más se manifiesta una vez se hereda es en el adulto mayor.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este interesante tema, así que no se vayan, regresamos en breve.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
Ataques de pánico. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductual, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
La cuenta regresiva ha comenzado. El Radio Maratón 2024 está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad. De la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de Huntington. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de este trastorno genético, cómo es que se transmite de padres a hijos. Y, doctor, según el mayor número, ¿verdad?, de repeticiones, tiende a ser más grande o la posibilidad de que esta persona presente entonces síntomas a una edad temprana.
Exactamente, es básicamente una de las situaciones que más se ha observado cuando en etapa, digamos, juvenil, en etapas de la niñez, mientras más alta es la secuencia de repetición de citosina, adenina, guanina, en forma, digamos, como estábamos mencionando, de 36 a 120 veces en ese cromosoma número 4, el daño a regiones del cerebro es mayor y de ahí entonces el cuadro clínico que se va a estar presentando, porque hay áreas donde este tipo de situación se manifiesta más en la zona, digamos, paleoestriada, en la zona neoestriada, en el área, especialmente podemos mencionar la amígdala, que tiene que ver con el recuerdo, en áreas que tienen que ver también con el cuerpo estriado, y hay otros núcleos subtalámicos, como el globo pálido y la sustancia negra, que van a sufrir también cierto deterioro a consecuencia de que esta anormalidad en la repetición de la secuencia de estos nucleótidos va a traer una forma anormal en cómo se expresa un cromosoma. Y por eso estamos viendo esto.
Hay dos formas de enfermedad de Huntington. Podemos decir que está la que aparece en la edad adulta y otra que aparece, ¿verdad?, tiene su aparición más temprana. Pero ¿cómo podemos diferenciar estas?
Bueno, en realidad tiene mucha relación con lo que estábamos hablando. La forma temprana, la forma que ocurre en la niñez, la juventud, que afortunadamente pues no es la más común. Esta depende de que haya muchas repeticiones de la secuencia de estos nucleótidos. Y por supuesto, de una manera más temprana, se sufre el daño dentro de las células espinosas que estábamos hablando, que son predominantemente esas células que tienen que ver con el mecanismo de control utilizando el ácido gamma-aminobutírico. Pero en la segunda forma es la forma adulta. Esta forma adulta aparece, pues, por supuesto, mucho más tarde, lo que nos indica que no hay una secuencia alta de estas repeticiones, de tal manera que el cuerpo, la persona, tiene una vida totalmente normal. No se manifiesta el cuadro clínico para nada hasta que llega un momento en la edad adulta donde se comienza a expresar el daño que este tipo de secuenciación repetitiva de nucleótidos ha ocasionado dentro de las células, porque esto tiene unos efectos transcripcionales dentro de la zona que la célula comienza a funcionar, y es lo que trae eventualmente trastornos disruptivos intracelulares y a la misma vez la apoptosis celular, la muerte celular.
Vamos en este momento a hablar un poco acerca de los síntomas. Ya estos comportamientos, ¿verdad?, anormales que pueden ocurrir y que se desarrollan, ¿verdad?, con problemas de movimiento. ¿Qué pueden incluir, doctor?
Bueno, una cosa tiene que ver con el aspecto de los movimientos, pero una de las cosas más preocupantes tiene que ver con el área del comportamiento. Y en el área del comportamiento, cuando las células ya no pueden funcionar adecuadamente, van a desarrollarse una serie de trastornos, como por ejemplo los comportamientos antisociales. Entendemos que esto tiene que ver mucho con nuestro lóbulo frontal, y de hecho hay un involucramiento del lóbulo frontal, no solamente de las áreas de los núcleos que están por debajo del tálamo, los subtalámicos, sino también tenemos esta región de estos núcleos centrales del área de la amígdala y el cuerpo estriado. Y mencionamos esto porque nuestro cerebro es tan complejo que no podemos decir que a consecuencia de un daño en una zona sola específica es que todo se ha desarrollado. Cada zona de nuestro cuerpo, tanto los núcleos superiores como los núcleos inferiores, se correlacionan. Hay comunicación y el cuerpo estriado es básico para este proceso de comunicación entre las neuronas que están ubicadas en la zona, digamos, de nuestro lóbulo anterior, con los núcleos más profundos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Y este tipo de comunicación se puede trastornar mucho más cuando estas células van muriendo o van sufriendo disrupción. Entonces, el comportamiento antisocial es parte de este tipo de cuadro. La persona empieza a tener alucinaciones. La persona puede estar escuchando hasta voces, alucinaciones auditivas. Puede también tener alucinaciones visuales. Ella cree que está viendo, como cuando usted está en un lugar que está muy caliente y usted ve cómo del pavimento se eleva esa cantidad de calor que hace que en la inmediatez de lo que usted tiene en el fondo se pueda ver como si hubiera, digamos, agua, un espejismo. Es un tipo de alucinación visual. Y esto puede estar ocurriendo con estas personas, al igual que la irritabilidad.
Además de esos síntomas, podemos ver que también la persona puede experimentar, al estar irritable, se va a poner obviamente de mal humor, va a estar con mal humor.
Claro, el hecho de que haya ciertos cambios en el comportamiento, esto va a traer entonces una situación que va a resultar bastante evidente y va a resultar también preocupante para las personas. Dice, ¿por qué fulano, que normalmente era una persona muy educada, placentera, una persona bondadosa, ahora súbitamente todo esto ha cambiado, se torna muy malhumorado, muy irritable, y esta persona comienza a tener entonces ya situaciones como, por ejemplo, la inquietud, la impaciencia, y es más, hasta puede dar señales de pensar que lo están buscando, que lo están persiguiendo, que ahora la inteligencia artificial anda detrás de él y no importa por dónde él pase, las cámaras lo están siguiendo y hay un delirio de persecución, hay un problema. Este hombre se torna ahora paranoico y ahora teme porque piensa que hay una agenda contra él mismo. Todo esto en realidad está ocurriendo a consecuencia de los trastornos del comportamiento por motivo de un cromosoma, el número 4, que erróneamente ha dado la orden en que se activen esta expresión de este tipo de secuencias de una manera que se ha reproducido anormalmente, trayendo trastornos de disrupción a nivel de células, las células espinosas, que son GABAérgicas. Y de esta manera, este trastorno en las diferentes áreas, pero especialmente en estos núcleos que controlan nuestro comportamiento, donde hay emociones, donde hay apetitos, donde hay pasiones, todo esto ahora se torna disruptivo y no hay una buena comunicación con áreas que controlan el juicio, la razón, la voluntad, el intelecto, la conciencia. Todo esto ahora se trastorna y vemos cómo esta manifestación en el comportamiento, en el síndrome de Huntington, comienza a manifestarse, pudiendo ser esto desarrollado en la niñez, pero ocurre con más frecuencia en la adultez.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de otros síntomas que también se pueden observar durante esta condición, así que no se vayan.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner, bastones grandes que abrochen los delantales o zapatos, con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva. La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada, con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso, conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo, cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro, o se enoja, o se muestra distraído, puede deberse a razones de mayor peso, como depresión o infidelidad. Por otro lado, la convivencia lleva a cada miembro de la pareja a presenciar situaciones no muy atractivas. Normalmente, estas actitudes no afectan la relación. Sin embargo, cuando uno de los dos se empieza a sentir hastiado del otro, es un síntoma de que algo no anda bien. Hay que analizar la causa de estas molestias y acudir a un terapeuta si se quiere salvar la relación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org/viva.
El examen de un doctor en optometría incluye
historial clínico y pruebas de agudeza visual,
estudio del fondo de ojo,
medida objetiva de la vista,
prueba de glaucoma,
examen externo de los ojos,
medida de balance muscular,
capacidad de enfoque,
medida de la curvatura del ojo,
refracción.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la enfermedad de Huntington y estamos hablando acerca de los síntomas que se presentan durante esta condición, una condición que se transmite de padres a hijos, es genética. Si usted tiene preguntas con relación a la misma, puede a partir de este momento comunicarse con nosotros. Doctor, aparte de los síntomas que nos explicó antes de la pausa, estos síntomas de... ¿verdad? Que podemos observar en estos pacientes. También hay unos síntomas que tienen que ver con los movimientos que son inusuales, movimientos como anormales. ¿Qué incluyen estos movimientos?
Bueno, además de lo que ya hemos estado viendo del aspecto de cómo el paciente en el ámbito de la conducta se afecta, que incluye de por sí, que no lo alcanzamos a mencionar, incluye la psicosis. Ahora, en el ámbito del movimiento, que es la otra zona que más preponderantemente logra llamar la atención, porque se observan unos movimientos que son totalmente involuntarios, un tipo de muecas, especialmente movimientos faciales, el giro de los ojos, que para cualquier persona que no está acostumbrada a ver este tipo de comportamiento, de movimientos, pues inicialmente pudiera parecerle cómico, pero después le va a preocupar al notar la frecuencia de la repetición de este tipo de trastorno en la persona que está delante de él. Y esto puede traer especialmente mucha tristeza. Usted piense en un familiar. Cuando usted tiene, por ejemplo, su papá que comienza con este tipo de trastornos, una persona que hasta hace tal vez una semana atrás no se había manifestado la expresión de ese gen como parte del cromosoma número 4 y ahora súbitamente ya evidenciando el trastorno que a nivel celular se ha desarrollado, empieza con este tipo de movimientos faciales totalmente anormales, con unas muecas que inicialmente tal vez le dieron gracia. Pero cuando la persona se da cuenta de que esto ya se ha tornado algo repetitivo, de que no es algo que la persona pueda controlar, sino que ya esto es algo totalmente involuntario. Movimientos de los dedos, de las manos y de una manera básicamente que la persona no tiene ningún tipo de control sobre esta situación por el daño que está ocurriendo dentro de los núcleos que controlan esto. Y es que en estos núcleos, los neurotransmisores principales, se constituye la dopamina y se va poco a poco, a consecuencia del daño de estas células, se va trastornando toda esta sensibilidad y se va trastornando, y piensen en esto, podemos más enfocarnos en la dopamina, pero no es solamente ella, porque independiente del movimiento, tenemos el aspecto de la psicosis en sí de este paciente, del mal humor, la irritabilidad, todo este conjunto de situaciones tan especiales que van a preocupar respecto al comportamiento, porque ahora se convirtió no solamente en una persona antisocial, sino que ahora tiene este conjunto de movimientos que son totalmente anormales. Y cualquiera de inicio podría decir, pero ¿qué le pasa a este si él no era así? Y a veces es incomprensible para un familiar pensar que hasta hace poco estaba lo más bien, pero ahora súbitamente su vida cambió.
Doctor, y vemos entonces que esta persona pues tiende a hacer quizás movimientos faciales, los ojos también, la posición de sus ojos comienzan a cambiar.
Comienza todo en realidad a cambiar, la forma como gira la cabeza, la forma como mueve los ojos, la forma de la expresión facial, el movimiento de las manos, movimiento de los dedos, hasta incluso...
Son movimientos que no son controlables.
No, esos son totalmente incontrolables. La persona, aunque tal vez comience la familia a regañarlo, pero mira, deja de hacer eso. No está en sí en que esta persona pueda controlar ese tipo de movimiento. Y es más, en otras ocasiones, Lorraine, puede ocurrir algo que uno no sospecharía. Y es que se pueden desarrollar movimientos ahora bien lentos, que van totalmente opuestos a estos movimientos que son ya básicamente incontrolables, repetitivos, continuos, que la persona en muchas ocasiones, la literatura médica lo llama la corea de Huntington, por como si fuera un baile. La persona por el tipo de movimiento, como la forma como mueve la cabeza, los ojos, las muecas que hace, pudiera pensarse que la persona está hasta disfrutando lo que está haciendo. Pero nada más lejos de la verdad. Recuerde que el conjunto de esta situación es una afección en el ámbito de la conducta unido a afecciones en el aspecto del movimiento de músculos voluntarios. Y esta combinación pues va a traer en gran medida bastante dolor a la familia, porque se da cuenta de que si bien es cierto tiene este tipo de movimientos, la evidencia del deterioro de la conducta es algo que sí va a traer más disrupción que solamente el asunto de ver al familiar haciendo estos movimientos involuntarios continuos, básicamente, y que ahora ya entonces exhibe una conducta que no es para nada normal y que puede poner en cierta forma en peligro la vida de esa persona, porque lamentablemente como parte del problema a veces llegan pensamientos suicidas, llegan estas alucinaciones, la paranoia, el aspecto del mal humor, la disrupción que se desarrolla dentro de la mente e incluso el desarrollar psicosis. O sea que independientemente en el aspecto de los movimientos, de la marcha, de la expresión facial, está este otro componente de la conducta que se torna de bastante preocupante para la familia.
Doctor, ¿y esta persona puede desarrollar demencia?
Sí. Se puede desarrollar demencia, como estábamos hablando, una demencia que se va desarrollando ahora lentamente. Esta persona inicia con este proceso de desorientación y confusión, pero no queda ahí. Ahora se va desarrollando un proceso donde la capacidad de discernimiento de la persona se va deteriorando. Así que inicialmente puede ser que la persona pues se sienta confundido, pero en la medida en que usted se da cuenta que ya no comprende las cosas, que ya no puede analizar las cosas como usualmente lo hacía, y eventualmente esto se va acompañando de una pérdida de la memoria. Por eso áreas como la amígdala, al afectarse el cuerpo estriado, el globo pálido, la sustancia negra, los núcleos subtalámicos, el trastorno es mucho más amplio, por ejemplo, que un paciente de Parkinson, que tiene básicamente áreas más específicas y más pequeñas. En este caso, como estábamos hablando, esa repetición anormal, bastante elevada, de estos nucleótidos en forma secuencial, pero de una manera exagerada, va a traer este tipo de problema que va a trastornar comunicación entre los lóbulos anteriores del cerebro y estas áreas tan importantes como la amígdala, el cuerpo estriado y las áreas que estábamos mencionando, el núcleo neoestriado, el paleoestriado, todo esto ahora se va a afectar. Y de esta manera, estos cambios de personalidad, cambios en el lenguaje de esta persona, todo esto va a ser una evidencia de cómo se comienza a trastornar no solamente la conducta, los movimientos y el aspecto donde lamentablemente comienza un periodo de demencia que va siendo progresivo.
O sea, la persona puede entonces comenzar a tener confusión, desorientación.
Exactamente. Y es que se van a manifestar en el cuadro clínico de esta persona situaciones, digamos, como ahora no solamente está malhumorado, ahora también desarrolla ansiedad, estrés, desarrolla tensión, en algunos casos hasta dificultad para deglutir, deterioro del habla. Vean que el cuadro resulta sorprendente, pero no piensen que esto es desde ahora. Este tipo de situación se comenzó a descubrir allá como para los 1869. Los anatomistas y también los patólogos, pero especialmente los anatomistas, cuando veían casos así y estas personas morían, comenzaban ellos a hacer disecciones del cerebro. Y estos anatomistas, gracias a la invención del microscopio, pudieron empezar a darse cuenta de los trastornos que sufrían los diferentes tipos de células que lamentablemente se identificaban áreas que ellos sabían que no eran normales, porque ya ellos conocían lo que era la anatomía normal de células de tales zonas del cerebro. Y desde esa época se comenzó a identificar este tipo de trastornos, pero gracias al desarrollo también de la medicina y de otras, digamos, herramientas que ahora existen para poder identificar zonas más específicas, núcleos más específicos, y tener ahora el desarrollo también de la microscopía electrónica, de tener a la disposición, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética funcionales, donde se puede estar detectando qué cosas están ocurriendo en tiempo real, mientras la persona tiene tal o cual condición. Todo esto ha ayudado para que pueda haber una mayor especificidad. El aspecto de la genética también pudo identificar estos problemas en los nucleótidos, en estas secuencias en el aspecto genético, como el cromosoma 4 está involucrado. O sea que gracias al desarrollo que ha ocurrido en el aspecto, digamos, de la medicina y la tecnología, se ha podido establecer una mayor precisión, aunque lamentablemente, Lorraine, no ha habido mucho progreso en el ámbito del tratamiento para esto. Porque en realidad, desde el punto de vista del tratamiento, no podemos decir que hay un tratamiento específico para revertir este problema. Porque estamos hablando de una situación donde genéticamente hay ya una repetición de unas bases nitrogenadas y ya esa repetición, vamos a decir, se activó y de una manera bastante específica practicó un daño neuronal que ahora no es posible revertir para que la persona pudiera ser como antes. Más bien, podemos decir que el tratamiento en estas personas ha ido orientado a tratar, digamos, aspectos del comportamiento anormal, de controlar un poco más el movimiento de estas personas, pero desde el punto de vista de su conducta, desde el punto de vista de la demencia, desde el punto de vista de sus movimientos, no podemos pretender que la persona vaya a regresar y se pueda anular todo ese daño que desde el punto de vista genético se ha producido.
Doctor, ¿y qué tal los síntomas, por ejemplo, en el caso de los niños? Porque sabemos que ya es una temprana edad, es diferente. ¿Cómo son los síntomas en el caso de
ellos? Bueno, en el caso de los niños se manifiesta más el temblor, la rigidez en los músculos en los niños. Y hay algo que estábamos mencionando hace un momento, los movimientos lentos. Así que aquí tienen un conjunto de estos síntomas que se observan más en estas edades tempranas, que afortunadamente no son las manifestaciones más frecuentes, sino ya, como estábamos hablando, predomina la manifestación, la forma adulta, cuando ya la persona entonces comienza una expresión de este tipo de gen dentro del cromosoma 4.
Doctor, y entonces, ¿qué es diagnóstico, verdad? Para hacer el diagnóstico, ¿qué pruebas o exámenes se pueden llevar a cabo entonces?
Bueno, se realiza, tal como siempre ocurre, digamos, el aspecto donde el médico interroga, donde se hace un examen físico. El médico también comienza a preguntar si en la familia hay el antecedente de que algún padre o abuelo haya tenido este problema, porque si es un asunto donde hay una manifestación de una expresión genética, pues por supuesto tiene que haber alguien en esa, digamos, en ese árbol genealógico que tuvo o tiene esa situación que se ha estado manifestando en la persona que ocupa en ese momento presente la atención médica. Y el médico, pues por supuesto, no se va a quedar ahí. El médico va a hacer también pruebas psicológicas, va a realizar la tomografía computarizada o la resonancia, y por supuesto hay unos estudios especiales que se llaman pruebas de isótopos del cerebro. Y este tipo de pruebas especiales que se realizan ayuda para poder determinar que efectivamente la sospecha de que el médico tiene, especialmente el neurólogo, al visualizar el cuadro clínico, va a dar fuertemente la convicción y va a señalar más precisamente el diagnóstico de que estamos ante la enfermedad de Huntington.
Entonces, ya en base a los tratamientos, ¿se llevan a cabo según los síntomas o las señales que presenta este paciente?
Definitivamente es lo más que se está tratando de ayudar, de tal manera que se trata de ayudar en el aspecto de la conducta, ¿verdad? Ya entendemos que hay ciertos medicamentos que van a ayudar para que la persona pueda tener un mejor control, porque sí, si bien es cierto que muchas personas las cosas funcionan como cuando usted va a cualquier psiquiatra, pero en este caso sabemos que el caso, por ejemplo, de la demencia, esto va a seguir progresivo. Y hay que tratar de ayudar en el aspecto del mal humor, el estrés, el comportamiento antisocial, ese aspecto más, digamos, deteriorante, psicótico. Hay que tratar de ayudar, y para esto hay ciertos medicamentos. Para reducir esos movimientos involuntarios, también hay ciertos medicamentos como la dopamina que ayudan. No es que va a hacer que se eliminen totalmente o que desaparecen su manifestación, tal como ocurre y se trata de controlar en el Parkinson. Pero en este caso, recuerden que el deterioro sigue desarrollándose de manera progresiva y en muchos casos, lamentablemente, va a estar empeorando. En algunos casos también, Lorraine, se puede requerir, si se detecta en etapas iniciales, hay cierto tipo de efecto beneficioso en la terapia cognitivo-conductal en etapas iniciales. Porque una vez ya se desarrolla ese aspecto de la psicosis, este tipo de situación donde la persona pues desarrolla estos cambios de la personalidad, cambios de la memoria, y comienza esa pérdida de capacidad de discernimiento, lamentablemente, pues no podemos decir, pues le vamos a dar una pastilla para evitar que desarrolle la pérdida de la memoria, y otra para evitar que esté más tranquilo, y otra para evitar el estrés. O sea, el asunto en realidad de esta condición es bastante compleja, que no podemos pretender que podamos, vamos a decir, poner un freno y por lo menos evitar que siga empeorando. En realidad, ya una vez este gen comienza a activarse, lamentablemente, Lorraine, hay que decirlo, más o menos se ha descubierto que en un lapso de 15 a 20 años. Una vez se ha generado, se ha activado este gen y comienza el cuadro clínico y empieza todo este deterioro de conducta, el aspecto de la demencia, el aspecto del movimiento. Según se sigue progresando, entonces se desarrolla una expectativa de vida aproximada de 15 a 20 años. Así que si se desarrolla en la niñez, ya usted puede tener una idea de cuánto tiempo va a durar. Si se desarrolla en la adultez, pues ya usted tiene una idea de cuánto va a ser la expectativa de vida de estas personas.
Y algo importante, doctor, los cuidadores deben estar bien pendientes a las señales y a los síntomas que este paciente manifiesta, porque muchos de ellos también pueden manifestar depresión y llegar también al suicidio.
Sí, es lamentable. Pues imagine cuando una esposa o un esposo ve a su compañero de vida de esta manera, que no era así. O cuando unos padres comienzan a indagar de la condición de su hijo porque la dijo el médico. Tiene unas repercusiones, una carga emocional muy fuerte. Afortunadamente, tenemos una esperanza. La Escritura nos dice que el Señor muy pronto hará nuevas todas las cosas. El Señor ha dicho en el libro de Apocalipsis que allí no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entendemos que estas son situaciones duras, situaciones difíciles, Lorraine, por las cuales ningún padre, ninguna madre, un esposo, una esposa quisieran tener que enfrentar. Sabemos que estamos en un mundo de dolor y sabemos que el enemigo, Satanás, ha hecho mucho daño. Ha iniciado ese proceso de ser un adversario. Pero afortunadamente el Señor siempre tiene algo mejor para usted y para mí, y lo tiene para esta familia.
Nosotros ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y les invitamos a que mañana nos acompañen en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Vamos en este momento entonces a finalizar en el día de hoy con el pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El dolor en muchos casos se convierte en la cotidianidad para muchas personas. El sufrir una enfermedad crónica, el tener que enfrentar el sufrimiento, el llorar al ver la impotencia del deterioro de la vida de un ser querido, todo esto va a desaparecer. El Señor lo ha prometido, ya no será más. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá ni dolor, ni muerte, ni clamor, porque todo eso pasó. Dios desea que usted y yo estemos ahí. Hay esperanza en el horizonte, para usted que sufre, para usted que está dolido, para usted que probablemente no ve en lontananza algo claro, hay en el horizonte esperanza también para usted. Que el Señor le bendiga.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.